Ser Podcast. La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 5 y 8 minutos de la tarde, las 4 y 8 en Canarias. Los viernes hasta ahora habitualmente tenemos la unidad de vigilancia lingüística con Isaías Lafuente. Hoy no, por decisión táctica, no pasa nada, no está Isaías. Pero vamos a tratar un asunto, Rafa Panadero, del que te voy a preguntar. Te he despedido antes, te he dicho adiós, pero no, tú te quedas, tú sigues en la ventana. Del que te voy a preguntar después si has tenido alguna experiencia.
Venga.
Tiene que ver con la divulgación, ahora que hace un ratito hemos despedido a una divulgadora estratosférica como Nazaret Castellano. Tiene que ver con la divulgación y tiene que ver con el dinero. Así que ve pensando. De momento los Beatles, como dijo aquel en caso de duda, los Beatles nunca fallan. Hablando de dinero, bueno, Laura Ferrero, nuestra Laura Ferrero, periodista, escritora, compañera de La Ventana, ha publicado hace unos días un artículo en El País que nos ha hecho pensar, y por eso lo traemos a La Ventana. Se titula Enriquecer la conversación, y lo de enriquecer pues va, donde expresa su rabia, porque rabia lo que ahí se huele, al recibir muchas propuestas de trabajo en las que, así de entrada, no especifican si se cobra o no. Y muchas veces cuando preguntas te dicen, pues no. Entonces tiene que ser el tema, el que saque el tema en comunicaciones posteriores, porque igual es que hablar de dinero se considera poco elegante, pero bueno, en muchos casos es la excusa perfecta para no pagar. En Radio Barcelona, Laura Ferrero. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos.
A ver, ojo, nos comentamos muchísimo el otro día tu artículo y hoy os tengo una oportunidad de traerlo aquí a la antena, porque estoy seguro que además, bueno, se lo preguntaba Rafa Panadero, pero no. Periodistas, escritores, actores, científicos, la propia Nazaret se lo podíamos haber preguntado. Esta moda de decir, oye, ven, no sé qué, tal, pero no pagamos, pero tú, ven aquí.
No me has llegado a preguntar, ¿eh? Lo has dejado ahí.
¿A ti te ha pasado alguna vez?
Me ha pasado, yo creo que casi todos nos ha pasado.
Sí, pasa.
Especialmente, creo yo, en el campo de la divulgación y de la... y de la cultura, y lo peor es el equívoco, ¿no? Cuando te lo plantean y no dejan claro si sí o si no, porque si de primeras te dicen, mira, no tenemos dinero, y ya ahí depende de quién te lo plantee, porque hay muchas veces que se trata pues de ONGs o de entidades pequeñas que sabes que no pueden pagar, entonces todo bien. Pero lo peor es cuando no es este tipo de perfil
claro.
De asociaciones quien lo plantea y no deja claro si sí o si no, y digamos que te pasa a ti, Laura, de eso hablas, ¿no?
Claro.
Te pasa a ti la responsabilidad de averiguarlo.
Claro, es que a mí me llegan, bueno, como me imagino que a muchos nos llegan propuestas muy detalladas de tema, de participantes, pues de la fecha, de todos los detalles que podamos imaginar, y recibes esa propuesta, pero de repente la buscas, la escaneas, buscas una cifra y no la encuentras. Y de repente, claro, eres tú que en un correo posterior tienes que decidir ya si te parece interesante o no, y tienes que preguntar ya, es que a mí me da casi apuro, en plan, ¿está remunerado? Pero eso es lo primero que tendríamos, bueno, que tendríamos que recibir, que decir, que yo vaya a aceptar o no una propuesta depende también del dinero, más allá de
claro.
Si me gusta la gente, si me gusta el tema. Y entonces, claro, es lo que tú decías, Carlas, que te pasan a ti la pelota y tienes que ser tú el que preguntas por la remuneración, que siempre nos es, no sé por qué, un tema muy incómodo.
Ya, y que pasa mucho en el mundo de la cultura. Bueno, de hecho cuentas en el artículo la historia de un premio literario. Mira, lo voy a leer. Dice, hace ya muchos años me invitaron a ser jurado de un premio literario en el que tenía que leer la nada desdeñable cifra de 40 libros. Después de habernos cruzado varios correos con el organizador, me confesó que no estaba remunerado, pero que en agradecimiento me mandarían un obsequio.
Un libro.
Entonces, claro, pero ¿cómo, es que... ¿cómo te quedas? Es que
bueno,
además yo no pregunté en ese caso si estaba remunerado porque di por sentado que sí. Porque a mí me hizo mucha ilusión, pues imagínate, a mí lo que más me gusta en el mundo es leer. Pensé, leer 40 libros maravillosos, dije, qué placer. Entonces yo seguí hablando tal y entonces una amiga mía que también estaba en el jurado de repente me preguntó, oye Laura, ¿tú crees que nos pagarán? Y a mí la pregunta me pareció como fuera de lugar. Le dije, claro que sí. Digo, me voy a asegurar ahora mismo. Y cuando lo pregunté, pues me dijeron que no. Y entonces fue la primera vez que me cuadré de alguna manera y escribí un correo diciendo que, bueno, que no estaba de acuerdo con un modelo de cultura en el que no nos pagaran por nuestro tiempo. Y Carlas, jamás me volvieron a llamar de esa institución, pero es que además tiempo después me enteré como que habían ido diciendo que yo era una persona incómoda por haberles escrito ese mail, que de verdad que intenté ser amable, pero me parece que es un tema del que tenemos que hablar tenemos que reivindicar.
El tiempo para leer 40 libros.
Claro. Sí.
Y luego planteas también, Laura, que este oscurantismo sirve también para que haya, bueno, diferencias de honorarios en los que también te sitúan en una situación violenta, porque te invitan a una mesa redonda y entonces no sabes cuánto te van a pagar a ti, si te van a pagar, ni cuánto le van a pagar al de al lado. Esto también da lugar a equívocos, ¿no?
Claro, yo no sé cómo es en otros ámbitos, pero yo creo que en el mundo de la cultura, yo en general no sé cuánto le pagan a mis colegas por un artículo, por una colaboración. Entonces vamos todos a los mismos sitios. Entonces de repente me di cuenta en una de esas mesas redondas que estaba con un colega que justo pues él hablaba mucho más fácilmente de dinero y me comentó lo que le estaban pagando. Y me dijo algo así como, qué bien, Laura, que por fin nos paguen bien. Y de repente me di cuenta que a él le estaban pagando el doble.
¿El doble?
El doble, Carlas. Entonces, claro, el tema ya no sé si es un problema de la institución, de si hacen diferencias, porque era un chico como que tenía una carrera similar a la mía. Quiero decir que no estamos hablando de una diferencia de caché. Entonces ahí pensé, claro, el problema de todo esto es el oscurantismo y que es muy opaco, que realmente no sé por qué, creo que en España especialmente nos cuesta mucho hablar de dinero. O sea, aquí creo que es casi de mala educación preguntar a alguien cuánto cobras.
¿Tú has tenido alguna experiencia fuera de España en un sentido distinto? Quiero decir, que te hayan encargado, que te hayan pedido participar en lo que sea y...
Justamente ahora estoy trabajando para dos proyectos distintos en Estados Unidos y me ha sorprendido muchísimo la claridad, Carlas. Desde el primer momento había una comunicación como muy frontal con el dinero. El tipo, Laura, por esto, por el encargo de un guión es esto, por un tratamiento esto. Si llegamos a tanto, las cifras son estas. Y pensé, qué descanso, porque nadie me está pasando a mí la responsabilidad de tener que averiguar yo, porque es que parece casi como una carrera de obstáculos para saber si me van a pagar o qué me van a pagar finalmente.
Pero fíjate, esto que estás comentando, seguro. En España tiene que ver con una cuestión cultural, no sé si asociada tal vez a la religión, porque en los países con religión protestante, digamos, por ejemplo, la sensación es de que se habla sin tapujos, de manera más clara y transparente, de dinero en general, de lo que cobra cada uno, de los sueldos, de la economía. Mira, un ejemplo, Alemania, corresponsal Carmen Viña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se habla más libremente de dinero en Alemania o con más naturalidad,
totalmente,
quiero decir?
Y yo creo que además tu percepción no va desencaminada. En Alemania, que ha sido de fuerte tradición protestante, aquí el éxito financiero está ligado a la virtud. No genera culpa, sino orgullo, responsabilidad.
Orgullo.
Y yo creo que quizá por eso se habla de dinero de una forma mucho más directa y práctica que en España. Aquí es muy frecuente hablar del salario bruto anual, de lo que pagas de alquiler, de los seguros que tienes contratados. De hecho, cuando llegas aquí, las primeras fiestas a las que te invitan y te relacionas con los primeros alemanes, por decirlo de algún modo, te van a preguntar rápidamente cuánto ganas y cuánto te piden de alquiler, dónde vives y cuánto pagas de alquiler.
Buah.
Es decir, además se dan las cifras redondas, no te dan la cifra adornada.
Ya.
Y, hombre, a lo mejor si no hay mucha confianza no te preguntan directamente, oye, ¿cuánto ganas? Pero te van a preguntar, ¿cuánto se gana en tu sector?
Ya,
se considera un tema indiscreto, ni es algo tan privado.
Y tú, por ejemplo, si recibes una propuesta, si tú, Carmen, recibes una, aparte de lo que te pague el hacer, si tú recibes una propuesta de trabajo, de una actividad concreta, de una colaboración, de lo que sea, ya va por delante lo que te ofrecen de dinero.
Sí, por supuesto, las he recibido y lo he hecho, de hecho, colaboraciones en medios alemanes y cuando contactan contigo lo primero que te dicen es en qué consiste el trabajo y lo que vas a ganar en bruto y en neto, más o menos. Y luego también te preguntan dónde vas a tributar para saber cómo hacerte la factura y pueden incluirte el transporte hasta donde tengas que desplazarte si lo necesitas. A mí me han puesto taxis desde mi casa hasta donde tenía que participar en una mesa redonda, por ejemplo, u otros gastos. Si te toca, por ejemplo, participar durante la hora de la comida y tienes que comer fuera de casa, pues esa dieta, digamos, pues también te la abonan.
Carmen, esto, claro, es cultural, pero porque también desde pequeños en la formación a los chavales alemanes se les habla de economía, de temas financieros y de dinero, ¿no?
Sí, clarísimamente. Desde la guardería los niños aprenden el valor del dinero, aprenden lo que significa el ahorro, que además está percibida como una falta de disciplina en este país. De ahí entenderéis muchas cosas, ¿no? De cómo se organizan ellos los presupuestos y demás. O sea, una persona que no es capaz de ahorrar es una persona pues que no tiene disciplina. Entonces,
eso no suena.
Claro, sí, ¿verdad? Entonces, a los niños se les mentaliza así. Luego, en el bachillerato también tienen asignaturas que abordan cuestiones financieras.
Claro.
Entonces, para ellos no es nada ajeno hablar de dinero, la transparencia salarial suele ser mucho mayor que en España. En España hay mucha gente que no sabe cuánto cobran compañeros con vuestros similares, y aquí no es así.
Es verdad.
En Grecia saben bien de qué estás hablando.
Ya. Vamos a incorporar otra voz a esta conversación, que me parece muy interesante lo que sugiere, ¿no? Lo que propone Laura Ferrero en este artículo. Santiago Carbós, catedrático de Economía de CUNEF Universidad. Santiago, buenas tardes, hola.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te suena lo del artículo de Laura, lo que cuenta Carmen desde Alemania? ¿A ti también te invitan a actos sin cobrar?
Sí, a los economistas también nos invitan a actos sin
cobrar. ¡Ya, el colmo!
No me siento tan sola, bueno, Santiago.
No, también es cierto que es para temas de divulgación normalmente, ¿no? Es decir, para cualquier proyecto, y eso evidentemente eso no. Pero para temas de divulgación, una mesa redonda, una conferencia, una participación, ahí es donde en la mayoría de las ocasiones no aparece la remuneración, y entonces llega el momento incómodo que tienes que preguntarlo tú, ¿no? A lo mejor al principio es que te dicen, el desplazamiento lo cubrimos, pero normalmente no te hablan de la remuneración, salvo que esté muy, muy, muy clara, ¿no?
¿Y eso tú lo atribuyes a una cuestión cultural nuestra, de raíces, de vergüenza, de religión o de qué? Porque es que es verdad.
Yo creo que todo está relacionado un poco, la cuestión de la religión y la cultura tiene que ver con esa vergüenza que tenemos para hablar de dinero. Quizás también son temas de prioridades, ¿no? A mí me ocurrió una vez una conferencia que tuve en Sevilla, yo normalmente estoy en Madrid, y me dijeron, no te remuneramos porque tenemos que dar luego un cóctel para las personas que van.
¿Ah?
Yo me quedé de tienda.
Esa es muy buena.
Es decir, sí que me pagaron el desplazamiento y el hotel porque tuve que quedarme a dormir, pero nunca me hablaron de una remuneración.
Y te dejaron asistir al cóctel, por lo menos.
Sí.
Vale. Esto es como a los músicos, creo, que no vas a cobrar, pero te puedes tomar todas las cervezas que quieras.
Efectivamente. Yo creo que en el fondo hay un poco de picaresca también, ¿eh?
Ya, hombre.
Cuela.
Eso es. Pienso que sí que hay temas de fundaciones, ONGs o sitios de prestigio que todos queremos a lo mejor ir en un momento determinado.
Y lo hacemos. Efectivamente.
Pero es verdad que también hay picaresca y hay una serie de eventos, etcétera, que están funcionando porque realmente no se está retribuyendo adecuadamente a las personas o a la persona que va al acto, ¿no?
Pero
a hablar y por tanto a exponer.
Pero es verdad que esto debe ser, no, es una cosa estructural. Mira, hoy cito el Faro por segunda vez, porque la otra noche en el Faro hicieron el Faro cita y decía, pues bueno, cita médica, cita tal, una cita ciegas, y luego una cita muy concreta. Llamó uno de los fareros habituales, Kaiku, que es guía de montaña o de senderismo en la Sierra de Madrid, claro, y con todo lo de las fotos famosas del tiempo, las nubes, la nieve y tal, que les piden de las teles.
Son muchos años haciendo fotos y vídeos en las montañas y compartiéndola en redes sociales. Se da la circunstancia que, bueno, pues cuando hay fotos singulares o vídeos muy singulares, pues las cadenas generalistas te los suelen pedir para compartirlos en sus programas. A veces no te los piden y te los roban. Y la excusa es que te dicen, nos dejas tu vídeo, tu foto y te citamos. Te ponemos una cita con tu nombre de usuario o tu nombre. Y no, yo digo, no, págamelo, que ese trabajo es mío. Si quieres ese documento, lo tienes que pagar, no citarme. Tu cita no me da de comer, no me paga los equipos y demás. Una pelea continua.
En todas partes cuestionabas.
Lo de la visibilidad. Y luego voy a mi casero a pagarle el alquiler con la visibilidad. Sí.
Laura en su artículo propone alguna alternativa, ¿verdad?
No, yo lo que propongo es que esto, cuando nos digan esto de enriquecer la conversación, digamos, primero págame. Pero desde luego el tema de la visibilidad, yo a veces es que me imagino ahora que estoy en medio de una mudanza estos días, que tenía a fontaneros, a gente que me estaba ayudando. Pensaba, imagínate que yo a esta gente le digo, mira, yo las humedades del baño no te las puedo pagar, pero tengo un Instagram con una visibilidad que no veas. Tú imagínate que el mundo, que yo tuviera el valor de decir algo así. No, pues a mí es que me lo dicen continuamente, por ejemplo, cuando me piden textos. Me piden, yo qué sé, pues textos pues para una publicación que tiene muchísimos seguidores. Me dicen, mira, no te podemos pagar, pero mira cuántos seguidores tiene la cuenta. Y pienso, ¿y qué me da a mí? ¿Me paga el alquiler? ¿Le puedo ir yo a mi casero con ese dato? Pero es que es así.
Ya, Santiago, ¿y esto cómo se revierte? Si es que se puede revertir.
Hombre, yo creo que, aunque en España hemos hecho muchos esfuerzos por una mayor transparencia y se ha listado de morosos de Hacienda, es decir, empezamos a visibilizar muchos de los temas económicos y de personas que cumplen, que no cumplen, ¿no? Pero yo creo que hace falta una educación financiera de la que hablabais antes, en la que hablar de dinero pues no sea una vergüenza, y desde luego se entienda que si las cosas tienen un valor, si las actividades tienen un determinado valor, eso hay que retribuirlo adecuadamente. Claro. Es decir, no hay trabajos gratis. Es decir, que el altruismo no se puede dar por sobreentendido. Es decir, sobre todo en una actividad económica que es la que te da de comer o la que te permite pues, mantener a tu familia, etcétera. Entonces, es vital que sea desde el primer momento sepamos cómo firmar una hipoteca o cuándo debemos firmarla, si debemos comprar un activo financiero, pero también que sepamos cómo exigir para que nos retribuyan nuestra actividad económica o que seamos conscientes que al resto también hay que retribuirlos y tienen que hacer una actividad económica por nosotros.
Claro, tú que has estado, tú has vivido y has trabajado fuera de España, igual que Laura, y como Carmen está ahora de corresponsal, no sé qué, ¿te ha ocurrido, tienes algún ejemplo, Santiago, también, de cosas bien hechas en este sentido?
Yo creo que, por supuesto, yo he estado en el mundo anglosajón, Estados Unidos y Reino Unido, y ellos te ofrecen claramente, casi lo primero que te dicen, la remuneración y las condiciones, ¿eh? Es decir, pero incluso no solamente en el mundo anglosajón. Yo una vez tuve que participar en el G20 en Bali, y estaba viviendo en Chicago, y lo pagaba un banco central de otro país, por cierto, latinoamericano. Pues ellos me dijeron las condiciones claramente, que viajaba en clase ejecutiva, que me remuneraban así, que los hoteles y tal. Fueron absolutamente claros, ¿eh? Es decir, pero cualquier otra actividad, que sea conferencia, mesa redonda, etcétera, en esos países lo primero que te especifican es lo que te van a pagar. Es
Santiago,
decir,
sí. No, perdona. Sí. No, te iba a decir, no dirías que es algo de estos tiempos, o sea, que es algo de España, o sea, cultural. No es algo que haya empezado en un momento dado en España por la situación económica o algo así.
Bueno,
¿no?
¿Cuántos años? ¿Y cuántos miles de aprendices, eso que llamamos ahora becarios, han hecho horas y horas y horas de trabajo sin cobrar? No, es que esto va a servirte para el futuro. Bueno, para el futuro ya lo sé, pero para el presente...
Esto te da experiencia, sí, lo
sí,
típico.
No, experiencia sí. Experiencia te da. Experiencia te
es
da.
Es parte de la informalidad de la economía española. Nosotros no solo tenemos actividades que son totalmente opacas, son economía sumergida. También tenemos parte de nuestras actividades que no se reconocen como actividad económica o no se reconocen para ser remuneradas. Es decir, si nosotros dedicamos un 80% de nuestro tiempo que trabajamos pues a cosas que facturamos o cobramos, pues eso está recogido. Pero si hay un 20% que no se recoge, pues porque efectivamente los hábitos, las costumbres es que pues no se pague o se pague con una buena caja de vinos o lo que sea, pues lógicamente, sí, también se hace habitualmente. Pues evidentemente eso es algo que sí que es típico, podemos decir, de nuestro país, a lo mejor de otros países de Europa del Sur, pero yo creo que no. La falta de transparencia en esas tanto en el correo inicial como en que luego a lo largo del proceso no se recoja realmente lo que supone en coste, lo que supone y que es un ingreso para otras personas, creo que es algo que debemos corregir, y eso casi siempre funciona con educación financiera.
Voy a aprovechar que tenemos a nuestro filósofo calentando por la banda en los estudios de Radio Córdoba para incorporar una voz y una nueva mirada, en este caso la mirada filosófica de este asunto, porque además Carmen ha dicho antes, creo que fue Carmen, ¿no?, que mencionó lo de orgullo. José Carlos Ruiz, desde Radio Córdoba, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Te supongo ahí escuchando. A ti también te habrá ocurrido alguna vez.
No, bastante, bastante. También, lamentablemente bastante.
Tú eres profesor, eres divulgador, en fin.
Es una puñeta, pero sí, pero estaba escuchando. Mira, Laura lo ha dicho varias veces y yo no sé hasta qué punto ocurre esto en el mundo de la cultura, que lo habéis dicho todos, sino en un microcosmos del mundo de la cultura, porque igual os ha pasado, a mí me ha pasado de ir a alguna feria a dar una charla, después de ti sale un cantautor a tocar, luego vamos a cenar y al cantautor o al músico el caché se lo dan propiamente. Presupuesto del minuto uno, aunque sea el mismo público, es decir, es el mismo público, va a estar una hora tocando, tú vas a estar una hora haciendo una conversación o haciendo una conferencia, y a ti no te han puesto nada del cachillo, dan por sentado, pero
tú pescado la plancha.
Sí, y a los actores también, o sea que no es el mundo de la cultura.
No, es verdad, pero, es verdad,
con
es
esto,
pero José
es verdad.
Carlos, lo de no te puedo pagar porque luego hay un cóctel, eso yo creo que es lo máximo.
Insuperable.
No, es insuperable, y además luego me da mucha rabia, Laura lo cuenta muy bien, hay una inversión inversión de la carga moral ahí, porque al final te ponen la responsabilidad en ti, en ese proceso. Yo tengo una frase siempre que devuelvo diciendo, me faltan condiciones de colaboración en su propuesta.
O sea, yo siempre condiciones digo, de colaboración.
Así es, yo siempre
¿es
digo,
un eufemismo?
Sí, es así, es un eufemismo maravilloso. Digo, por favor, me faltan condiciones de colaboración en la propuesta. ¿Podrías de especificármelas? Y así lo dejo, ¿no? Pero, hombre, es para que se den cuenta.
No hay que ser más claro porque ahí te pueden responder. Las condiciones de la colaboración incluyen un cóctel después de la conferencia. Y ahí te han dejado otra vez vendido.
Pero esto es muy perverso porque desde el minuto uno hay una especie de... ¿cómo te diría? Está pergeñado dentro del mundo cultural nuestro y es que la cultura es la antítesis de lo mercantil. Pero es literal. Entonces parece que no puedes sacar el tema del dinero porque queda violento en cualquier proceso. Y luego a nosotros no se nos mide el tiempo. No sé si Laura creo que lo decía en el artículo, pero el tiempo invertido en los procesos de formación que tienes para poder hablar con un poquito de... para aportar, ¿no?, en ese discurso algo al público, el tiempo de desplazamiento, de ida y vuelta, todo esto pasa desapercibido, ¿no? Cosa que no pasaría para cualquier otra profesión.
No, está muy bien. Bueno, pues no sé si hemos llegado a alguna, bueno, sí, alguna conclusión sí que hemos llegado. Solución, no sé. Solución, bueno, otra cosa luego es el nivel de lo que se paga, Carmen Viñas, porque hemos hablado de sueldos, en Alemania no hay reparo en decir, pues mira, yo cobro tanto, ¿cuánto cobras tú? Y tal, no sé qué, aquí no sabemos. Incluso tal, no sé qué, que los sueldos son un pelín más altos, ¿no?, en Alemania que en España. No lo digo tampoco ahora por acabar de dar el bajonazo, pero siguen así, ¿no?
Son más altos, y ya, más vale, o menos 54.000 euros un salario medio bruto anual, unos 4.500 euros brutos al mes en 12 pagas. No está mal, hay que quitarle entre el 35 y el 42% en impuestos y seguridad social, pero son más altos que en España, claro.
Muy bien, muy mal, pero es lo que hay. Bueno, pues nada.
Una cosita, aquí las fotografías de los de las personas anónimas sí que se pagan también, incluso si se las piden en redes sociales.
Ah, ¿incluso para redes sociales?
Sí, incluso para redes sociales. Para redes sociales las pagan menos que si son para,
bueno, lo que sea, aunque
digamos,
sea
un periódico de alto perfil, claro. Vamos, pero se pagan.
Hay que decirle al guía que llamó al paro, que llame a la Deutsche Welle.
Porque el tiempo es dinero.
Claro, bueno, claro. Tenemos margen de mejora, eso está claro.
Hombre, y tanto, un apunte breve, cortísimo, Carlas. Esto ya lo apuntaba el Remedio Zafra en premio Anagrama de
Ensayo,
que se titulaba El entusiasmo.
Sí, señor.
En ese premio Anagrama del 2016, creo recordar, ya ella decía que utilizando este tema del entusiasmo en los procesos artísticos ya se explotaba al sujeto con tal de la recompensa emocional que se le daba.
Muy bien.
El entusiasmo y la vocación.
Sí.
Y la vocación, os iba a decir eso, vocación, como si no...
Laura Ferrero, gracias por provocar esta conversación tan interesante, que estoy seguro que habrá interesado a muchísimos oyentes de La Ventana. Y que, no, oye, suerte con la mudanza. ¿Te falta mucho o no? ¿Todavía no?
Estoy ya en la fase final, pero me quedan cajas, así que me voy directo a casa,
cajas,
a seguir con ella.
Cajas son meses. Yo te meses, decía la mudanza,
Carlas,
mudanza.
Que no sé dónde me... No, la hicimos la semana pasada, pero están como todos los coletazos y nos falta de todo, pero bueno, contentos.
Si necesitas brazos, la semana próxima yo un día estaré en Radio Barcelona.
Uy, Carlas, uy.
Que lo sepas.
Me lo apunto.
Por visibilidad te lo hace.
Exacto.
Un beso.
Lo colgas en redes.
Santiago Carbó, muchísimas gracias por este ratito en La Ventana.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, Carmen Viñas, hasta la próxima.
Hasta luego.
Y no me dejó nadie, ¿no? ¿Te quieres quedar a la filosofía o te vas?
Panadero,
quédate un ratito, porque José Carlos sigue calentando, que ya luego hablamos del orgullo en Más Platón y Menos WhatsApp. Venga, ahora de momento el dinero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.